Sacando la radio, Nuevo Mundo, el día de hoy avanzamos en ruta a una nueva constitución y en este bloque queremos conversar sobre cuál es la perspectiva, cuál es el horizonte que se dibuja, ¿no?, para la lucha que darán los y las constituyentes que resultaron electos y electas en los escaños reservados en una lucha importante por la plurinacionalidad. Es algo que ya se puede vislumbrar, ¿no es cierto? Vamos a dialogar con Verónica Figueroa Güencho, quien es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Verónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Richard, muy buenas tardes a todas y todos, espero que estén muy bien.
Bueno, lo primero, me gustaría tu visión respecto a lo que fue el proceso, un proceso histórico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista también de los pueblos originarios, aunque hay allí un llamado de atención respecto a lo que ha significado la participación, ¿no?, de los habilitados para sufragar en la papeleta verde, que según el CERVEL eran 1.239.000 personas, solo votaron 282.000, equivalente a un 22,8% del padrón indígena. Bueno, más allá de esto que tiene que ver con la participación, se destaca, por supuesto, las figuras que han resultado electas con muchísima fuerza. En primera opción, Francisca Lincolnao, la figura de Lisa Loncón, quien tiene también un importante rol precisamente desde la academia, Natividad Yanquileo. Es súper interesante encontrarse con estos nombres y también comprender la fuerza que traen desde el territorio para la lucha en la constituyente. Cuéntanos tu primera visión en esa línea, Verónica.
Sí, bueno, yo diría que son varias cosas las que tendríamos que poner en la balanza, ¿no? Por una parte, hay que comprender que este es un momento histórico, es un hito histórico, es un hito no solamente para la nación chilena, sino también para los pueblos indígenas, que hasta el momento en ninguna, ¿no?, de las constituciones habíamos sido reconocidos, y por lo tanto es la primera vez que podemos participar en cuanto pueblos indígenas, ¿no?, en calidad, en esa calidad, en un proceso de votación, de elección de representantes, que si bien algunas y algunos iban en listas de partidos o por cupos de partidos o por independientes, en realidad, digamos, el granito era haber modificado la composición, haber de alguna manera cambiado las reglas de la democracia representativa para poder participar en cuanto pueblos en la convención y a través, como decíamos, de los escaños reservados. Sin embargo, también es muy bueno este análisis que hace respecto de la participación, porque ahí también uno podría quedarse, claro, con el vaso medio vacío de que efectivamente casi un 23% del padrón participó, pero también hay que recordar que la construcción de ese padrón fue bien compleja. Se hizo en medio de una pandemia, se hizo de un modo también bien apresurado. Recordemos que entre que se aprobó la reforma a la Constitución que permitía los escaños reservados, el CERVEL tuvo muy poco tiempo para construirlo, y además este padrón estaba construido con distintas bases de datos. Entonces, primero fue un padrón que no fue necesariamente bien informado, conocido. Todas y todas las personas indígenas que habíamos participado en procesos anteriores lo habíamos hecho en un padrón nacional, ¿no?, bajo la figura de la ciudadanía chilena. Entonces no había mucha información de que al momento de llegar, por ejemplo, a la mesa, uno debía buscarse en este padrón específico de pueblos indígenas. No necesariamente las y los vocales sabían que debían entregar una papeleta verde, que esa papeleta verde debía estar disponible para los 10 pueblos, que esa papeleta debía estar disponible en todo el territorio nacional. Se hizo, además, sabemos, ¿no?, en un contexto de pandemia donde las y los constituyentes indígenas, a diferencia del resto de las candidaturas, tuvieron que hacer mucha pedagogía en terreno. Tuvieron que prácticamente explicar que existía este padrón, cómo se debía elegir, votar. De hecho, el día de la elección, varias y varios estuvimos en distintas plataformas sociales recibiendo muchas quejas y también tratando de ayudar, de colaborar, tanto a quienes iban a votar como a quienes estaban de vocales de mesa. Entonces creo que aquí hay un aprendizaje, digamos, obviamente, que hay que sacar de esta experiencia. Yo al menos creo que siendo la primera vez que ocurría, a partir de ahora solo podría mejorar, ¿no? Hay una burocracia que por primera vez, en torno al CERVEL, en torno al rol de los municipios, trataron de responder de la mejor manera posible en este contexto. Entonces, creo que más bien el tema del porcentaje debiéramos de mirarlo en esa perspectiva, y sobre todo, como decíamos, sobre todo para dar mucha fuerza y legitimidad al rol que estos escaños reservados van a tener en la constituyente, que fueron elegidos de manera legítima, en condiciones que el marco internacional de derechos establece para los pueblos indígenas, con muchas limitantes. Recordemos que no pudimos autoidentificarnos como para este padrón, esa era la primera propuesta que tenían los pueblos indígenas, no se respetó el peso demográfico, en fin. Yo diría que fueron hartos escollos los que tuvimos que pasar para llegar a este momento, así que veo al menos que el proceso tiene harto de luces y de sombras, pero es una oportunidad para mejorar de aquí adelante. Yo creo que se instaló un piso mínimo, ¿no? Los pueblos indígenas sí. Ya no podríamos dejar de participar en esta calidad en futuros sí. procesos.
Bueno, Verónica, también destacar en el ámbito de la participación, más allá de la deuda que quedan en los números, ¿no? En los porcentajes, mirando ese un poquito más de 22%, hay pueblos originarios que uno tenía dudas respecto a la capacidad que pudieran tener de movilización o también la capacidad de que tuvieron en algún momento, ¿no es cierto?, de levantar candidaturas. Hubo algunos pueblos originarios que, recordemos, les costó hasta el final poder dar con nombres, pero el proceso electoral finalmente dio muy buenas noticias. El pueblo Rapanui, por ejemplo, contó con 54% de la votación, una cifra bien importante. Y aquí me detengo en el pueblo Chango, quienes, a pesar de que el Estado de Chile lo reconoció oficialmente en septiembre del 2020 recién, y no figuran en los registros de CONADI hasta enero de este año, bueno, votaron 956 de las 1.951 personas inscritas, un 49%, destacable también, ¿no? Ya que estos pueblos continúan vivos muchas veces en los colegios, en las clases de historia, casi que nos cuentan a estos pueblos como pueblos extintos, y acá demuestran en un proceso electoral histórico que están vivos y que tienen su voz también para escribir el futuro de Chile.
Sí, sobre todo porque aquí, claro, desde la perspectiva occidental, el tema de las magnitudes, ¿no?, del peso en términos de participación, en términos de la construcción del padrón, era importante, pero efectivamente son pueblos que han debido enfrentar en muchos casos que el propio Estado los declarara extintos, ¿no?, o que incluso ni siquiera se les dé el derecho a participar, como ha ocurrido, ¿verdad?, con el pueblo Selknam, que lleva muchos años en una batalla con el Estado para su reconocimiento como pueblo, o en la exclusión arbitraria que sufrió el pueblo afrodescendiente en su calidad de pueblo tribal, aun cuando el Estado de Chile sí lo reconoció, ¿verdad?, a través de la ley 21.151. Y efectivamente lo que nos encontramos es que hay dentro de los pueblos indígenas hay una construcción que se hace desde el Estado, y también yo creo, un poco lo decías tú, ¿no?, desde lo que nos enseñan, lo poco y nada que nos enseñan en los colegios, no solamente con una mirada del pasado, ¿no?, y por lo tanto hay una parte de la ciudadanía que le cuesta comprender que existimos y que estamos aquí, sino que además hay una visión que tiende a uniformarnos, ¿no? Uno siempre que piensa en los pueblos indígenas, piensa en el pueblo mapuche, sin duda, es el mayoritario, pero a partir de ahí hay una realidad también de pueblos que tienen una historia, cosmovisiones, saberes muy diferentes, ¿no? Están los pueblos del norte, los pueblos del sur, el pueblo Cahuéscar, el propio pueblo Yagán, que con mucho esfuerzo tuvieron que participar. Estamos hablando de zonas aisladas, zonas extremas, donde, como también decías, tuvieron algunos problemas para poder levantar candidaturas. Se les permitió solo una candidatura, salvo al pueblo mapuche, que pudo disputar 7 escaños, y el pueblo aymara, que pudo hacerlo con 2. El resto tuvo que solamente poder presentar una candidatura. Y lo que nos encontramos es que, claro, son muy disímiles. Hay algunos pueblos que tienen temas territoriales, pero los pueblos, por ejemplo, del extremo sur, tienen más bien un vínculo con el mar y su realidad es distinta. Entonces, también hemos ido aprendiendo, efectivamente, que estos pueblos existen y que no los podemos agregar como podría ocurrir con los partidos políticos, por ejemplo. No sé si recuerdas cuando fue todo el debate de los escaños, habían posiciones, sobre todo del oficialismo, que decían, bueno, pero los pueblos del norte perfectamente pueden ir collas, quechuas, como, ¿no?, mezclados, como sí, si formaran solamente por un tema territorial,
como un fueran paquete, lo mismo.
Entonces, tal cual, y no son partidos políticos, son pueblos ancestrales, son pueblos con representaciones diferenciadas, en fin, creo que también es como nos sirve un poco para conversar y debatir de este tema, ¿no? Creo que durante muchos años coparon, ¿no?, una visión bien sesgada respecto a los pueblos indígenas, y hoy día estamos elevando el debate y la reflexión, y eso, pucha, sí, es tremendo, digamos, es bien esperanzador.
Así es, Verónica. Yo mencionaba al comienzo algunos nombres. Me parece súper interesante que podamos tener algún comentario también, Verónica, sobre el perfil de quienes resultaron electos y electas. Sin duda es que en el pueblo mapuche aparecen figuras más reconocibles, ¿no? Es impresionante. A mí me impactó, ¿no?, al momento en que se empezaron a dar los cómputos, que apareciera como la más votada, Francisca Linconao, la Machi, por todo lo que ha significado su perfil, su enjuiciamiento también en los medios, ¿no es cierto? Recordemos que ella fue absuelta de una causa, un personaje, la Machi Linconao, bien relevante también en términos históricos, al ser ella la primera que logra ganar un juicio, recordemos, con la aplicación del convenio OIT, allí en una disputa con una forestal por el año 2009, más o menos. Está ella, está, como decíamos, también Elisa Loncón, quien es una académica súper importante y que también está detrás de esta idea de la plurinacionalidad, ¿no? Ella señalaba hace algunos días que la expectativa es que se reconozca por primera vez la plurinacionalidad. La Machi Linconao ponía el énfasis en la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche, en el término de la militarización. Es importante también fijarse en estos nombres, Natividad Yanquileo también, desde un perfil también más ciudadano, mencionando la relevancia del pueblo mapuche vinculado con los movimientos sociales. ¿Qué nos puedes decir, Verónica, sobre estos perfiles que aparecen con harta presencia, ¿no?, por lo menos en cuanto a votación? ¿Qué indica también respecto a lo que podría ocurrir en la constituyente?
Bueno, primero, efectivamente, creo que el caso de la Machi Francisca Linconao es bien paradigmático. Primero, por la historia, efectivamente, que ella tuvo con el Estado de Chile, ¿no?, a partir con la relación con forestales, una acusación, ¿verdad?, que la tuvo privada de libertad con medidas cautelares, finalmente fue absuelta. Y por lo tanto, la Machi representa, yo creo, es como la imagen genuina de la resistencia del pueblo mapuche, ¿no?, y de las mujeres mapuche, en este caso de una autoridad, que va a ser muy interesante mirar su rol dentro de la convención constituyente, va a ser muy educativa, creo yo, porque no solamente significa una autoridad diferente de las que existen en el mundo occidental y a las que estamos acostumbrados, en este caso en la institucionalidad chilena. Ella es una autoridad territorial, espiritual, política también, y por lo tanto ella también ha hablado, ¿no?, de restitución territorial, que ese va a ser un tema clave y como decíamos, con primera mayoría. Y luego, por cierto, ¿no?, el rol de Elisa Loncón, de Natividad Yanquileo. Recordemos que además Natividad Yanquileo ha tenido un rol de vocerías en el caso del Machi Celestino Córdoba, con un liderazgo territorial, es abogada, con mucha experiencia, muy joven, pero que ha tenido también un crecimiento tremendo en los últimos años. El caso de Adolfo Millabur, ¿no?, un histórico, además, dirigente, representante de la identidad lafkenche. Él estuvo detrás de la ley de borde costero, que es un hito importante en la legislación chilena porque es la primera vez que la legislación reconoce el derecho consuetudinario específico de los pueblos indígenas, reconoce los usos de los territorios. Entonces ahí también él tiene una experiencia política también, ¿no? Y Rosa Catrileo también, abogada, ha dado entrevistas muy interesantes en el último tiempo en la prensa. Y no nos olvidemos también, ¿no?, de las y los liderazgos que están en los otros pueblos. El caso de Luis Jiménez con el pueblo aymara, quien también es un abogado muy joven, pero que tiene una historia, que fue muy muy activo también al momento de defender los escaños reservados. Entonces creo que es importante primero entender que estas y estos constituyentes, a diferencia del resto, no vienen a representar partidos, ni vienen a representar ideologías, vienen a representar a pueblos con libre determinación y a pueblos con autonomía. y no me cabe duda que esos van a intentar posicionar en la convención. Si uno mira los programas de cada uno de ellos que están en la página del CERVEL, son muy similares. La mayoría habla de un Estado plurinacional, de avanzar en el reconocimiento de la libre determinación y autonomías territoriales de los pueblos, en avanzar en términos de representación política, de la deuda histórica del Estado. Entonces, como digo, yo creo que desde un inicio va a estar bien interesante el rol que ellos van a jugar, tanto en la discusión de la Constitución propiamente tal, como de este primer momento, que es definir el reglamento, ¿no?, de la convención, las reglas del juego de la convención, donde también ellos quieren que la convención se autoidentifique como intercultural, ¿no?, y que por lo tanto todos los procesos de debate, de discusión, consideren que hay pueblos indígenas al interior de esa convención.
Bueno, sin duda que es muy positivo, muy interesante, muy potente la imagen, ¿no?, de esta convención. Es algo que se ha destacado mucho, es una asamblea que se va a parecer mucho más al Chile real que lo que hemos tenido como congresos en las últimas décadas, ¿no? Eso es tremendamente significativo y se abre con mucha fuerza, sobre todo a propósito de los resultados en general de la constituyente. La idea de la aprobación de Chile como un Estado plurinacional. Por lo tanto, me gustaría preguntarte también, Verónica, ¿cómo crees tú que se va a dar esa discusión y cómo se puede comenzar a materializar en un país como Chile esta idea de la plurinacionalidad, que hace unos 10 años, 15 años, por ejemplo, uno hablaba de plurinacionalidad, por ejemplo, mostrando cómo Bolivia lo había logrado? Y claro, uno tendía a pensar que era muy natural que un país como Bolivia pudiera tener plurinacionalidad. Y uno comenzaba a preguntarse, ¿pero esto qué significa? Que hay varios sistemas de países dentro de un mismo país. Y claro, allí comenzó todo un proceso educativo también para comenzar a entender lo que significa la plurinacionalidad. ¿Cómo crees que Chile va a caminar esa senda en la discusión constituyente?
Bueno, no va a ser fácil. Creo que sí, un elemento a favor es que si uno mira la composición, como tú muy bien decías, de la convención, hay un alto porcentaje de candidaturas que ya apoyaban la idea del reconocimiento de los pueblos indígenas, mucho más allá de un artículo en la Constitución, sino de ir un paso más allá, es decir, que el Estado de Chile se reconozca como un Estado que no responde a una sola nación, como ha ocurrido hasta ahora, que es la nación chilena, la nación mayoritaria, la nación hegemónica, sino que en realidad en este territorio siempre han habitado varias naciones, con sus propios sistemas de participación, de elección de sus autoridades, ¿no? Pero también hay que comprender que han sido más de 200 años de relación con el Estado chileno, y por lo tanto hemos convivido, ¿no?, desde nuestra perspectiva como pueblos indígenas, con estas reglas del Estado. No va a ser fácil esa discusión, sobre todo porque cuando uno mira las constituciones, y la última en particular, han sido muy enfáticas en generar dispositivos, las bases institucionales, una serie de emblemas patrios, ¿no?, derechos que están sustentados en la idea de que en Chile solo habita una nación.
La bandera chilena es única y no se toca, ¿no?
Tal cual, el escudo, ¿verdad?, el himno nacional. Y por lo tanto, claro, lo que entendemos es que en realidad hay que esa soberanía que ha existido y que ha quedado principalmente en la nación chilena hoy día debe devolverse, y ese es el ejercicio constituyente que va a ser la convención, a todas las naciones que habitamos el territorio. Y por lo tanto, hablar de un Estado plurinacional, primero hay que perder el miedo, ¿no? Esto no significa una desaparición del Estado, ni que el Estado se fracture o se fragmente, sino que significa que este Estado, esta abstracción, estas reglas del juego que van a regir en este territorio deben permitirnos a todas las naciones que habitamos este territorio vivir en plenitud nuestras vidas. Entonces, un Estado plurinacional, por ejemplo, si Chile dice en la Constitución que se reconoce como Estado plurinacional o como una comunidad de naciones, lo que uno debería pensar es muy bien, ¿cómo damos cabida a todas estas múltiples naciones en la vida del Estado? Por ejemplo, en el Poder Legislativo, hasta el momento, dado que este es un Estado para una sola nación, solo ha existido representación de partidos políticos, que es el mecanismo de elección que se definió bajo la lógica de la nación. Si hablamos de un Estado plurinacional, habrá que definir de qué manera los pueblos indígenas podrían tener una participación, por ejemplo, en el Poder Legislativo. podría ser a través de escaños reservados, por ejemplo, o la creación de distritos indígenas para votar por un determinado número, ¿no?, de legisladores o legisladoras indígenas, o, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial. Si bien hay un marco de derechos humanos, un marco jurídico que establece la institucionalidad, jamás han existido espacios, por ejemplo, para el derecho específico de los pueblos indígenas, o la implementación, por ejemplo, de mecanismos de resolución de conflictos particulares para los pueblos indígenas. Un Estado plurinacional debiera abrir el debate para ver cómo en la vida del Estado las distintas naciones, los distintos pueblos podemos participar, podemos tener voz. Cuando definamos el derecho a la educación, por ejemplo, o el derecho a la salud, a lo mejor la perspectiva de los pueblos indígenas va a hablar más bien del bienestar o del buen vivir, concepciones más integrales de la salud. Y eso va a llevar a que el derecho, el poder ejercer ese derecho, tenga que cambiar, ¿no? Tenga que hacerse a lo mejor o ser entendido con lógicas más comunitarias, colectivas, que permitiendo que existan, ¿no?, ya no con un rol tutelar, sino con un rol importante, por ejemplo, las propuestas de bienestar que surgen de los pueblos indígenas, mecanismos de salud intercultural efectivos. Por lo tanto, yo creo que la idea de un Estado plurinacional tiene una expresión política en la vida política, en la participación, en los mecanismos de elección, pero tiene también propuestas, yo diría, que son mucho más beneficiosas, mucho más amigables, ¿no?, mucho más respetuosas con las generaciones futuras también. Este modelo de Estado-Nación que ha tenido una expresión en un modelo económico, en ciertos valores, principios, ¿no?, basados en la competencia, en el mérito, nos tienen hoy día como nos tienen. Las propuestas de los pueblos indígenas son innovadoras en ese sentido, ¿no? Apuntan a nuevas formas de convivencia, a nuevos pactos. Es volver a un pacto social inicial como el que hablaban, ¿no?, Rousseau, Hobbes, Montesquieu en un inicio. Es más bien hoy día repensar la lógica de ese pacto social, y los pueblos indígenas son claves en plantear estas propuestas que han estado discriminadas, invisibilizadas, excluidas por siglos, ¿no?, en el caso del Estado chileno.
Bueno, y serán claves también estos y estas representantes para el diálogo que se debe dar, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas, preciso, por ejemplo, en el pueblo mapuche, su cultura histórica de diálogo de parlamento ha sido muy relevante, y sin duda es que para llegar a un acuerdo en esta gran convención de 155 hombres y mujeres, habrá que también desarrollar, cultivar, ¿no es cierto?, la conversación, la flexibilidad para poder llegar a una propuesta que pueda ser aprobada, que pueda ser posteriormente plebiscitada, ¿no?, como será que ocurra con esta nueva constitución, que recordemos debe ser ratificada por el pueblo chileno luego de que trabaje la convención. Así es que, Verónica, te agradecemos la conversación. Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, un placer conversar contigo, y ojalá que todo marche bien con estos nuevos tiempos de cambio, ¿no?
Eso esperamos, ¿no? Hay mucha esperanza para nosotros, pero sobre todo para las generaciones que vienen. Así que a mirar, a estar muy atentos, a seguir el proceso constituyente, y esperemos que por fin efectivamente sea una sociedad con los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Chao.
Muchas gracias. Que estén muy bien.
Sumergidos en el fondo del mar, ojalá que no te alcance junto. O raptar a tu novia en un caballo pura sangre y hacerle todas las cosas que no le hiciste antes. Antes. bajo el átomo, ir de la risa sumergidos en el fondo del mar. Ojalá que no te alcance Humboldt, raptar a tu novia en un caballo pura sangre y hacerle todas las cosas que no le hiciste. A mirarse bajo el átomo, ir de la risa sumergidos en el fondo del mar. Ojalá que no te alcance Humboldt, raptar a tu novia en un caballo pura sangre y hacerle todas las cosas que no hiciste. Antes, 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 las cosas que no le hiciste. Antes, 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 las cosas que no le hiciste antes. Las cosas que no le hiciste antes. Bajo el agua.